Ahora ya vamos con la tertulia y saludamos a los dos colaboradores que tenemos hoy con nosotros a través de la línea telefónica. Tenemos a un Gastizarra que muchos y muchas de vosotras ya conocéis del año pasado. Está César Manzanos, que lo tenemos de nuevo este año con nosotros en las tertulias. Egunon, César.
Egunon, ¿cómo estáis?
Egunon. Bueno, y tenemos con nosotros, nos toca presentarlo porque hoy se estrena con nosotros en las tertulias. Él es periodista de Gara, Mikel Zubimendi, que está precisamente en los estudios de Donostia. Egunon, Mikel.
Egunon, bai.
Egunon, taongi etorria.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, hoy, cómo no, toca hablar de procesos soberanistas. Así nos ha tocado empezar el curso político. Primero os voy a preguntar una pregunta directa, que la estoy haciendo esta semana básicamente a todo el que pillo. César, Mikel, en Escocia, mañana, día de referéndum, consulta, ¿ganará el sí o ganará el no? Mikel.
Pues sinceramente no lo sé. no sé lo que va a pasar mañana. Deseo que gane obviamente el sí, pero no sé, yo tengo algunos amigos así que conocen un poco este el mundo de las encuestas y no lo dicen. No dicen que sea una cosa dada. No lo sé. En cualquier caso, sí tengo dos elementos que me llevan a ser pues relativamente optimista, ¿no? Una es que básicamente el equipo que ha preparado la campaña del Yes, la campaña favorable a la independencia, es el mismo que llevó en 2011 a una victoria aplastante de Alex Salmond, que estaba 4 semanas antes de las elecciones de 2011, 15 puntos por debajo de los laboristas, y fueron capaces de darle la vuelta a todos los sondeos. Y parece o da la sensación de que, mirando los sondeos, lo que venían a decir 5 o 6 semanas antes es que había una diferencia considerable a favor del no, y que poco a poco se ha puesto en marcha una campaña transversal, una campaña de base, una campaña que ha conseguido unir a talento, diferentes generaciones, gentes de diferentes orígenes, con un discurso social muy interesante. Y la tendencia es que se está acortando y todo puede pasar mañana, ¿no? Bueno, ahora, para mí es un poco atrevido ser tajante y decir simplemente, pues yo expreso el deseo y los antecedentes me llevan a ser optimista. En el 2011, que es la misma gente que ha preparado, básicamente es la misma gente, la gente que aupó a Alex Salmond, y esa gente es una gente muy buena, y esa gente demostró hace 3 o 4 años que es capaz de dar vuelta a sondeos que les situaban 15 puntos por debajo a 4 semanas. Y en ese sentido, pues bueno, hay motivos para ser optimista, claro que sí.
Bueno, la pregunta también tiene tela, ¿eh? Preguntar si ganará el sí o no, así de primeras, César, pues no tiene, evidentemente, no somos y no sois adivinos, ¿no?
Bueno, en principio los que nos hemos dedicado a la sociología electoral sabemos que todo esto pues son procesos que hasta última hora no se dilucidan, aunque por contestarte a la pregunta o intentar responderla, si nos ceñimos a los sondeos electorales que se han hecho durante el año 2014 y 2013, pues en la mayoría de los casos la ventaja siempre era del no, ¿eh? O sea, es decir, solamente en un sondeo de los últimos, del 10-11 de septiembre, de Sudatelafic daban ventaja, digamos, en 7 puntos al sí, esto es reciente, es de los últimos, y también otro también reciente, bueno, si no voy a alargarme, también daba ventaja, pero el resto de ellos, que estamos hablando de un conjunto de, pues, en total de decenas de sondeos, siempre han dado la ventaja al no, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, últimamente, por varias razones, entre las que también una vez indicaba Mikel, sí que es cierto que parece que el sí ha cogido ventaja, ¿no? Lo que ocurre es que, desde mi punto de vista, hasta última hora en este caso, y además lo interesante es que están poniendo muchos argumentos en la mesa de desdramatización de lo que supone la independencia, ¿no? Porque siempre todas esas presiones, digamos, que se ejercen desde fuera y desde dentro para, en el ámbito electoral o en el mercado electoral, por decirlo de algún modo, para de algún modo meter miedo, ¿no?, a la población, y el miedo siempre lo que lleva es al conservadurismo y al dejar las cosas como están y no moverse, ¿no?, al inmovilismo, ¿no? Creo que todos esos argumentos que están poniendo encima de la mesa están realmente contribuyendo decisivamente a que el sí sea posible, ¿no? Otro tema importante es que yo creo que el punto de vista, a mi modo de ver, igual podemos entrar más en el debate de fondo de lo que es el derecho a decidir, la sociedad escocesa ya ha ganado las elecciones, es decir, independientemente de que salga el sí o no, un país europeo como es Escocia, que fue independiente en 1707 y que realmente entró en el Reino Unido por imposición histórica, ha tenido capacidad de, y ha tenido la posibilidad, y la va a tener mañana, de decidir su futuro, es decir, de decidir si quiere o no seguir formando parte del Reino Unido y Irlanda del Norte, o si quiere independizarse. Y esto creo que es ya un éxito, independientemente del resultado, que realmente ciertamente es un precedente histórico en Europa, que realmente, bueno, pues claro está que en nuestro caso tendrán que tomar nota los actuales estados constituidos en la Unión Europea para, de algún modo, bueno, pues darse cuenta de que, como en otros casos ha ocurrido históricamente y no en la historia muy de hace mucho tiempo, en países más del este de Europa, etcétera, hay posibilidades realmente de procesos de independencia a la medida que la gente libre y democráticamente tenga ese derecho a decidir, ¿no?
En la línea de lo que está comentando ahora César, Miquel, independientemente de que gane el sí o el no mañana, los resultados, hay que decirlo, los conoceremos el viernes, si no me equivoco. Con todo esto, decía César, esto ya es una victoria, ¿no?, de la sociedad escocesa. Con todo esto se abre una nueva vía, por decirlo de alguna manera, en Europa. Es decir, es un hito esta consulta en Escocia para que en otros lugares se puedan desarrollar procesos similares de una manera, bueno, digamos, estandarizada y democrática.
Sí, sí, yo creo que se puede considerar algo decisivo, ¿no?, que va a cambiar tendencias, ¿no? Porque es verdad que la realidad en Escocia, o la de Cataluña, o la de Euskal Herria, o la de Flandres, son diferentes, pero ahora son muy iguales, ¿no? Y a mí se me hace difícil entender cómo se puede responder a realidades, aunque sean tan diferentes, que ahora son tan iguales, sin que en este caso la Unión Europea, sin que Europa se dote de una misma lógica común para todos, ¿no? A mí se me hace difícil entender cómo puede aprobar y cómo puede, bueno, ver con buenos ojos la realidad o la dinámica en Escocia y apoyar, pues, un poco la postura que está manteniendo, por ejemplo, pues el gobierno español en Cataluña, ¿no? Otra cuestión es si se puede, el mero hecho de votar y en el caso de que ganara el no, se puede considerar como una victoria. Yo entiendo el sentido de las palabras de César, ¿no? Yo creo que sería una amarga victoria en cualquier caso, ¿no? Pero la realidad es que Escocia sí ha conseguido para mí una cosa, ¿no? Es una cosa importante, ¿no? Si vemos, no sé, prácticamente hace 10, 15 años, la realidad, cuál era la realidad electoral, la realidad social de Escocia y lo que ha avanzado en estos 15 años, para mí es algo increíble. Yo pienso que es uno de los procesos, yo considero que revolucionarios más interesantes que se están dando en Europa. A mí particularmente el nivel de debate el que se está dando, el nivel de movimientos sociales tan transversal, uniendo orígenes, edades, no es algo que vaya a las esencias, no es algo que se base exclusivamente ni en el folclore, ni en la tradición, ni en la historia, sino que es algo que está planteando una nueva sociedad, que está planteando un nuevo punto de inicio. A mí me parece, como elemento, algo muy fundamental que rompe tópicos en torno a los proyectos independentistas, si se quiere decir también incluso en torno al nacionalismo. Y yo creo que hay dos elementos que para mí marcan la diferencia. Una es el liderazgo. Yo creo que Escocia tiene un líder con un impacto con un impacto y con una capacidad fuera de lo común. Creo que el papel que ha jugado Alex Salmond es un papel fundamental, y en este tipo de procesos yo creo que todos los pueblos necesitan un líder del calibre y como ha dicho, del impacto de Alex Salmond, una persona pragmática, con un sentido de izquierdas, con una paciencia casi oriental, pero que ha demostrado en estos 25 años que lleva al frente del Partido nacional escocés una capacidad fuera de lo común. Y luego, como antes he dicho, la capacidad de organizar un pueblo, de poner en marcha un pueblo, y en este sentido yo creo que la independencia, el proceso independentista demuestra que es un tractor que puede mover no solo conciencias, no solo tendencias, sino que puede transformar una sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para terminar, yo creo que es difícil que la Unión Europea, ante realidades aun siendo diferentes, que ahora son tan iguales, no se dote de una lógica común para responder a todas. A mí me cuesta entender que tengan una posición respecto a Escocia y otra respecto a Cataluña, Flandes o Euskal Herria. Y luego yo creo que ha demostrado que el proceso independentista es un proceso en términos sociales y de transformación de la sociedad absolutamente potente e innovador y que va a marcar tendencias, sin duda, en toda Europa.
Bueno, ahora mismo hablamos con, entrevistábamos a David Fernández y él mencionaba un artículo del País, que va a resultar que en eso el País, bueno, va en la línea de lo que tú decías, Miquel. El País titulaba en su artículo, creo que era del fin de semana, no es William Wallace, es Karl Marx, y decía, el secesionismo escocés se basa más en reivindicaciones sociales que nacionalistas. Bueno, esto era un artículo, un análisis del periodista Pablo Guimón. En el País. En la línea de lo que comentaba Miquel, también hay, por ejemplo, campañas que han salido un poco al margen de la campaña oficial a favor del Yes, a favor del Sí, por ejemplo, Radical Independence Campaign, a favor de la independencia desde la izquierda, que también está, bueno, pues atrayendo a otros sectores, bueno, pues al Sí a la independencia. ¿Qué peso crees que tiene, bueno, ese contenido de izquierdas en el proceso soberanista escocés, César?
Bueno, pues yo creo que tiene un peso importante, y precisamente las posibilidades de que el referéndum salga el sí, pues tiene un peso importante, ¿no? Fundamentalmente porque además Alex Salmond y el Partido Nacional Escocés, digamos, es el partido que estaba a favor de la campaña independentista, y los otros partidos políticos básicamente, y sobre todo aquellos ubicados en el ámbito de Gran Bretaña, pues justamente son los que más han estado, digamos, en contra, ¿no?, de esta iniciativa, ¿no? Que, como bien decía Miquel, pues bueno, la figura de Alex Salmond ha sido definitiva, ¿no?, y del SNP. Pero ciertamente el que se sumen todo este tipo de fuerzas y empujen en el mismo sentido de plantear estar a favor de la independencia, pues yo creo que a última hora van a hacer cuestiones que de algún modo van a pesar de una manera importante, y además de lo que está suponiendo el gran apoyo a nivel internacional, porque yo me imagino que, bueno, no, ya me gustaría a mí estar en Edimburgo, yo tener que estar aquí trabajando, pero de algún modo me encantaría, igual que a muchos otros, digamos, movimientos sociales que realmente queremos ser testigos de los lugares donde en un momento histórico está ocurriendo algo, porque precisamente aquello pues es un hervidero de gentes que de algún modo están expectantes, están apoyando el proceso, y ciertamente es toda una experiencia de solidaridad con eso que ya es una realidad, insisto, que es el derecho a decidir de un pueblo su futuro, ¿no? Entonces, bueno, desde este punto de vista yo creo que todo eso es importante, y sobre todo aglutinar en torno a esta idea de la independencia pues todo lo que tiene que ver con reivindicaciones de tipo social, y sobre todo realmente de construcción o de la ilusión de construir una sociedad mucho más igualitaria y mucho más justa. Que cualquier sociedad necesita, digamos, estas dosis, digamos, siempre de apoyo, ¿no? Pues bueno, yo creo que por aquí las cosas pues pueden ser optimistas a partir de esta idea del apoyo, digamos, que está teniendo el proceso, ¿no?
Bueno, precisamente hoy en Escocia la prensa publica tres nuevas encuestas, y según esas encuestas, bueno, el no ganaría por una ligera ventaja a la independencia de Escocia. Claro, estas encuestas tampoco sé yo quién las ha realizado, pero bueno, según las encuestas, excluidos los indecisos, son tres consultas que dan al no un apoyo del 52% frente al 48% del sí. Las encuestas son, de todas maneras, total. El día de llega mañana, así que el viernes conoceremos los resultados. Quedan 8 minutos para las 9 de la mañana. Quería aprovechar la tertulia de hoy para preguntaros sobre otro tema que creo yo tiene mucha importancia, porque algunos están echando gasolina al fuego, digamos, es el caso de algunos líderes políticos del Partido Popular en Araba, antes fueron otros del PNV en Vizcaya. César, si te parece, empiezo contigo el tema. Me refiero a Maroto, al alcalde de Gasteiz, y a Javier de Andrés, que, bueno, criticaban a la comunidad migrante, en general la comunidad marroquí, de venir a Euskal Herria simplemente a vivir del cuento, sorprendentes declaraciones, y luego de Andrés, que enunciaba a SOS racismo, digamos, básicamente, bueno, venía a decir que eran, bueno, unos especialistas en conseguir ayudas gratis. Y SOS racismo les ha dado 15 días para que, bueno, den marcha atrás y de alguna manera rectifiquen. César, ¿esperas tú que en esos 15 días Maroto y Andrés rectifiquen?
Hombre, pues ciertamente yo sé que SOS racismo de Álava va precisamente a llevar adelante la denuncia, me parece muy bien, porque realmente, a ver, quien gestiona las redes sociales son las instituciones. O sea, el dinero de las redes sociales no es de las instituciones, lo ponemos los trabajadores. Las instituciones lo tienen que bien administrar. Y independientemente de cómo se administren, que yo entiendo que se administran bien y que la población inmigrante tendría que tener más ayudas proporcionales a las que tiene, porque el grueso de desempleados es mucho mayor entre los inmigrantes, entonces comparativamente cobramos o cobran más los no llamados inmigrantes, cualquier cosa que signifique eso, que sea otro tema, en el candelero. Independientemente de todo esto, es decir, es un derecho que administra, entonces cómo puede acusar la administración, en este caso el ayuntamiento o la diputación, a su racismo de que quede con... porque la racismo no administra ninguna ayuda, en todo caso es echar la culpa a otros de algo que tú haces mal o haces bien. Entonces, bueno, aquí eso es una aberración, es decir, el tema de fondo es que realmente esto es una forma de nuevamente de criminalizar o de satanizar a los movimientos de apoyo a la población inmigrante, que lo único que hacen es de mediadores entre unas instituciones que les excluyen y una sociedad que de algún modo pretende o busca crear vías para que realmente la población inmigrante en condiciones de igualdad conviva, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que yo creo que habría que seguir adelante y habría que empezar a exigir a quienes tienen responsabilidades que realmente las cumplan, ¿no? Y que realmente no utilicen determinadas antorchas incendiarias a nivel de opinión pública para intereses espurios y que realmente, bueno, pues estén criminalizando y satanizando diciendo que, bueno, que la responsabilidad de estas cosas es de quien sea, ¿no? Esto bueno, por una parte. Pero, sí.
No, por lo que decías, César, dices que de alguna manera habría que pasar a la ofensiva y exigirles todo eso a los representantes institucionales, pero en este punto, más que en la ofensiva, parece que estamos en la defensiva, ¿no?
Sí, bueno, claro, el tema de fondo es que al final lo que se está haciendo es precisamente, primero, un discurso racista hacia determinados sectores de la población migrante, y luego lo que se está haciendo, lógicamente, que es el esquema de siempre, a todo el tejido social que está apoyando a estos, también a la población migrante, también meterles en el mismo saco y empezar a plantear que son personas que de algún modo están defraudando o están haciendo no sé qué cosas, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que el debate de fondo, hay dos debates de fondo en todo esto. Uno que es un debate general sobre las prestaciones sociales, es decir, la política que se está llevando desde la administración en una coyuntura donde hay un incremento impresionante del desempleo, o ha habido, vamos, en todos estos últimos años, donde hay un abandono de los sectores excluidos de la sociedad que se demuestra que esto redunda en la necesidad de que cada vez más personas puedan tener ayudas económicas, que además confundimos ayudas económicas o prestaciones económicas con ayudas sociales, que es otro concepto distinto. Pero bueno, en la medida que hay esta necesidad, lo que se está haciendo básicamente es tratar de crear una serie de, en este caso, de estereotipos o de prejuicios para tratar en la medida de lo posible de contener estas prestaciones, ¿no? Porque, claro, lógicamente, lo que la administración quiere es de algún modo quitarse encima en la medida de lo posible las situaciones de pobreza y obligar a que la gente, pues cuando no tenga condiciones para poder sobrevivir con unas ayudas que son, vamos, muy muy precarias, muy básicas, pues que se tenga que marchar, ¿no? Es decir, son unas políticas encubiertas de exclusión, es utilizar la limitación, la restricción de políticas sociales para la expulsión. Esto es un tema. Luego el otro tema es el tema ya que es escandaloso y electoralista del Partido Popular, porque yo creo que es un error hablar solo de Maroto, es un error solo hablar de Andrés o de las declaraciones de Arantxa Quiroga, etcétera, etcétera. Yo creo que la decisión se tomó en su momento para que Maroto haría esas declaraciones, en los términos que la dicen, las palabras que la dicen, no fue una metedura de pata, sino que es una decisión que se tomó en la dirección del partido del Partido Popular en Madrid o donde fuera. ¿Por qué? Pues básicamente porque aquí hay un problema básico, que es el viraje hacia la extrema derecha claramente del Partido Popular, porque lógicamente desde el punto de vista electoralista en el País Vasco tienen que buscar la forma de despertar la bestia de la migración, además curiosamente en Vitoria. Daros cuenta que Vitoria es una ciudad que en el año 50 tenía 5.000 curas, 10.000 militares y 35.000 civiles. O sea, no llegaban a 50.000 personas, o sea, 35.000 como población civil, y ahora tenemos 240.000. Toda la gente aquí es inmigrante, todo el mundo, si no es de Andalucía, es de Galicia, si no es de Vizcaya, si no es de Guipúzcoa, o sea, decía, hay muy poca población autóctona. Creo que se ha demostrado que aquí Vitoria es una ciudad que ha tenido capacidad de convivir con la migración. Y ciertamente, en una ciudad así, a mí me parece escandaloso que realmente se... desde un punto de vista racismo institucional, por lo que se está haciendo, el potencial racismo institucional, se trata de un modo de crear ahora unas representaciones de determinados sectores de la población migrante que no responden para nada a la realidad. Quien la conoce, hace poco se emitió un informe que creo que es muy interesante difundir por los medios, por cierto, sobre, pues, desmontando en 8 grandes argumentos toda esta parafernalia de argumentos de falsedades que ha explicado el ayuntamiento en este caso, donde realmente se objetiva con datos, básicamente, que todo esto que se está diciendo es una gran mentira, ¿no? Y esto es la otra parte, es decir, la parte de que realmente yo creo que el PP está nuevamente enterrándose a sí mismo en Euskal Herria, porque realmente lo que está haciendo es optar por desarrollar una serie de estrategias de buscar en la migración, como pasó, por ejemplo, en el caso francés con el Frente Nacional o cuestiones similares, una veta de votos que vengan, pues, esas de estas alimentar, digamos, ¿no?, las posturas racistas. Y yo creo que todo esto se le va a volver a venir en contra, fundamentalmente porque aquí, por una parte, va a haber argumentos muy sólidos que realmente van a poder objetivar esto, y porque incluso, y no voy a entrar en el fondo, en las propias encuestas sobre lo que la gente piensa o no piensa, pues por suerte tan exacerbado desde un punto de vista de, digamos, de actitudes, igual si más de opiniones inmediatas y desde el no hacer consciente las cosas, pero no es tan importante esa beta que ellos pretenden, ¿no? Entonces, yo creo que utilizar el racismo y la xenofobia como una baza para poder funcionar en un mercado electoral, me parece que es, aparte de obsceno y aparte de absolutamente antidemocrático, creo que en este caso hasta se les va a volver contra ellos. Y yo creo que el proceso interesante es... Efectivamente. Entonces, yo creo que el proceso interesante es lo que estamos haciendo, que es unir fuerzas y desplegar toda una acción de denuncia y de desenmascaramiento de esta aberración, ¿no?
Para terminar, Mikel, te quedan solo 30 segundos, un minuto, así que un comentario sobre este tema.
Sí, no, estoy básicamente de acuerdo con lo que dice César. Para mí hay una cosa que me preocupa un montón, y es la influencia que esto pueda tener en la cultura política del país, ¿no? Este tipo de retóricas inflamables, de metáforas sulfurosas, puede hacer que la política vasca tienda a estar cada día más bloqueada y polarizada, y es algo que me preocupa mucho, el nivel de la cultura política vasca y cómo puede influir en que se vaya degradando, ¿no? Y es peligroso para este país, en términos más generales, quizás, ¿no?, que lo concreto del debate este, derechos sociales, caridad, que quiere imponer el PP, y el cálculo electoral mezquino que existe ahí atrás, ¿no?
Bueno, pues seguiremos debatiendo sobre esto, ¿eh?, porque da para mucho, pero se nos ha escapado el tiempo. César Manzanos, Mikel Zubimendi, ha sido un placer. Mi esker.
Vale, va. Bueno,
agur, César, agur. Bye.